Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde. La última hora, noticias, las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Fiesta del fútbol en Mestalla, con el triunfo por penaltis de España ante Países Bajos para meterse en la Final Four de la Nations League, victoria del Levante para seguir una semana más líder en solitario de la segunda división y triunfo batiendo registros de Valencia Basket a las puertas de afrontar las semifinales de la Eurocup. De todo esto y de mucho más vamos a hablar con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y un día más con Javi García a los mandos técnicos. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
¿Necesitas un vehículo comercial? En Citroën Edauto tenemos toda la gama. Desde 295 euros al mes con renting todo incluido. ¿Alguien da más? Te esperamos en Paterna y en edauto.com.
De la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más importantes y más destacadas que nos está dejando el día. Empezando por la selección, que anoche logró meterse en la Final Four de la Nations League tras imponerse a Países Bajos, Holanda de toda la vida, en la tanda de penaltis. Lo hizo en Mestalla y tras vivir Iván Herraiz 72 horas tremendamente intensas y llenas de cariño y de pasión hacia el grupo que dirige Luis de la Fuente.
La comunión ha sido fantástica desde que la selección española aterrizara en Valencia. Como decía, 72 horas fantásticas de sentimiento, de fútbol, de fiesta. Desde el pasado viernes, con las 30.000 personas que se dieron cita al entrenamiento en el estadio de Mestalla, ya en ese momento Luis de la Fuente destacaba que no había visto una cosa igual en un entrenamiento. El sábado a mediodía se agotaron las entradas, se colgó el cartel de no hay billetes y ayer 48.048 espectadores. Recordemos que esa taquilla va destinada a los afectados por la Dana y ya desde el recibimiento se vivió un ambiente fantástico. Yo no había visto tanta gente congregada a 2 horas y cuarto del partido desde hacía mucho tiempo y durante el partido además el ambiente fue fantástico. Suele ser así con la selección española, de disfrute y sobre todo teniendo en cuenta que lo tuvo todo, hasta penaltis, y la parroquia, en este caso española, disfrutó y mucho con su selección, ovacionando a Nico Williams, ovacionando y también cantando a Pedri y a Cucurella, disfrutando y mucho con Lamine Yamal y con Dean Huijsen. Y luego Ferran Torres, el valenciano, fue capitán, recibió algún pito a la hora de salir, pero yo creo que más aplausos que pitos el futbolista de Foyos. No jugó el otro valenciano, Grimaldo. Lo que sí que hubo y es condenable son los pitos al himno de Holanda, de Países Bajos, antes del comienzo del partido, y se mantuvo la tradición, minuto 19, ese Peter Vete ya, del que estamos acostumbrados en el estadio valencianista, que por cierto, tuvo también algún cartel del In Go Home, incluso en la parroquia visitante, en la afición de Holanda, también veíamos algún cartel amarillo. Así que, al final, muy buena relación también entre aficiones, muy buen ambiente de fútbol, una fiesta que terminó con la victoria de la selección española y con Luis de la Fuente agradeciendo a Valencia por cómo han acogido a la selección desde el pasado viernes.
Permíteme también que ayer empecé dando las gracias a Valencia y que hoy también empiece haciendo lo mismo, de verdad. Hemos vivido una experiencia impresionante, un campo y un estadio entregado, una afición maravillosa, así que Valencia, de nuevo, muchísimas gracias por todo. Yo estoy muy feliz por la eliminatoria, creo que ha sido hoy una auténtica exhibición de dos equipos que han querido ir a ganar desde el primer momento, ya lo fue el anterior partido, pero hoy le da más épica todavía jugar una prórroga y luego la tanda de penaltis a esta victoria, ¿no? En cualquier caso, en líneas generales creo que hoy ha sido un partido muy bonito para el espectador, seguramente menos para los entrenadores, los seleccionados y cuerpos técnicos, pero muy bonito en cuanto a que hemos visto dos equipos decididos desde el primer momento a intentar ganar, a proponer para ganar. Insisto, en resumen de todo esto, pues hemos visto, pues como decía anteriormente, un súper espectáculo.
Espectacular, Valencia y Mestalla en concreto con la selección española. Y como apuntaba Iván, una cosa es el pique deportivo, la rivalidad sana con el tifo, por ejemplo, de Rotterdam, o con el vídeo del gol de Iniesta en el partido de vuelta en Mestalla, los cánticos de holandés el que no vote, los pitos, y otra cosa es la falta de respeto a las instituciones y a los símbolos, ya sea la bandera, ya sea el escudo, o en este caso el himno de la selección rival, que fue pitada en una demostración de falta de educación tremenda y por momentos de ignorancia de estas cosas por parte de un sector de la grada. Y creo que además hay que denunciarlo, a pesar de que haya sucedido en Valencia, y que tengamos que destacar también, por encima de todo, el ambientazo durante 72 horas en el entrenamiento a puerta abierta en el Coliseo Valencianista, en el recibimiento a los equipos 2 horas y media antes, ya colapsados los aledaños del estadio de la Avenida de Suecia, y luego lo que sucedió dentro del partido, que fue un ambientazo, pero poniendo el foco también en ese borrón, como fue silbar el himno de Países Bajos. Luego hablamos de esto y también de lo deportivo. También en Mestalla, pero con la vuelta de la Liga, se vivirá el próximo domingo otro partido marcado en rojo para el Valencia, que a falta, recuerdo, de 10 jornadas para el final del campeonato, está un punto por encima de los puestos de descenso. El equipo de Carlos Corberán viene de juntar, entre pitos y flautas, casi 3 días libres, y esta tarde Rafa Villarejo volverá al trabajo, todavía sin varios internacionales y muy pendientes de saber si podrá estar disponible Hugo Duro.
Sí, a las 5 de la tarde, así que dices bien, incluso si somos meticulosos, algo más de 3 días libres, porque acabaron el viernes por la mañana, bien prontito, y van a volver a las 5 de la tarde a la Ciudad Deportiva de Paterna, todo ya de seguidilla para preparar ese partido del domingo ante el Real Club Deportivo de Mallorca. Y como decías, muy pendientes de Hugo Duro, que hay que recordar, se lesionó en el sóleo en el enfrentamiento entre el Valencia y Atlético de Madrid, estamos hablando del pasado 23 de marzo. Es verdad que luego siguió trabajando en la Ciudad Deportiva de Paterna, no sabíamos nada.
De febrero, perdón,
sí, va a cumplir un mes ahora. ¿He dicho
si
marzo?
Si no, cumpliría un día.
¿Qué he dicho?
Marzo.
Bueno, pues está para ahora, efectivamente, un mes y un día en su recuperación. Afortunadamente, con este parón por selecciones, se ha perdido solo Pamplona, Valladolid y el Girona. Partido con Girona en Montilivi, así que vamos a ver, pero en principio va a estar en la convocatoria, como ya aquí en COPE venimos contando ya hace algunas semanas. Es una gran noticia por Corberán. Ahora tendrá que elegir Sadik, en un gran momento, Hugo Duro, el delantero titular de Baraja y de Corberán, hasta esta lesión del delantero getafense. Y también pendientes de Fran Pérez, que hay que recordar que la semana pasada acabó con alguna molestia, pero en principio también podrá estar en esa lista de convocados para enfrentarse al conjunto de Yagoba.
Ahora lo debatimos todo en clave valencianista y también contamos alguna noticia que tiene que ver con el Mundial 2030, la posible sede de Valencia, declaraciones importantes a nivel político que vamos a escuchar a lo largo de este Deportes COPE Valencia. Hablamos del Levante, que, como contábamos en la presentación, por segunda jornada consecutiva sigue como líder en solitario de la segunda división. Ambientazo en el Ciutat para imponerse, no sin sufrimiento, por 3-2 al Club Deportivo Castellón, que se estaba jugando a obtener puntos para alejarse, distanciarse de los puestos de descenso, gracias Pedro Zamora a un penalti transformado por Dela en el minuto 88 de partido.
Sí, que hizo...
Se está acostumbrando a los finales tremendamente emocionantes el Levante.
Sí, casi el 30% de los goles que marca el Levante en Liga esta temporada son a partir del minuto 75, en la famosa zona Cesarini. El Levante
ganó su quinto partido consecutivo. No ganaba cinco partidos seguidos desde 2018 con Paco López. Como dices, el Levante es líder ahora en solitario. No lo era desde la última jornada de la temporada 2016-2017, la del último ascenso a Primera División. Ahora le saca más uno al Mirandés, más dos al Elche, más tres al Racing y, ojo,
ahí.
Empiezan ya las cosas,
ahí hay brecha, ¿eh?
Palabras mayores, más ocho al Huesca y al Real Oviedo, que son los equipos que cerrarían la promoción de ascenso. Más 9 al Almería, que es séptimo, próximo rival del Levante, el sábado en Almería, y ya más 10 al Granada, que es octavo. Iván Romero es el máximo goleador del Levante ahora, con 8 goles, ha superado a José Luis Morales. Ojo, porque Iván Romero, además del doblete de ayer, lleva 4 asistencias, 8 goles y 4 asistencias.
No está de calero, ¿eh?
Sí, ha jugado...
Apuesta de calero.
Estaba repasando antes, es con Carlos Álvarez, Morales y Andrés... los únicos jugadores que han jugado en los 32 partidos de la presente temporada. Es verdad,
apuesta de calero, porque es evidente que su entrenador y es el que lo tiene que poner, pero cuando muchos, entre los que me incluyo, no lo terminábamos de ver como la referencia ofensiva de este equipo para soñar con el ascenso, él siguió insistiendo en Iván Romero, acompañándole por Brugui, por Morales, combinando, haciendo parejas, pero siempre Iván Romero entre los indiscutibles, y le ha acabado dando la razón.
Sí. Y lo decías al principio, ambientazo en el Ciutat, 16.953 espectadores, que es la segunda cifra más alta de la temporada. Y para mí es la mejor. Digo para mí porque, oye, el Levante Elche de noviembre fue muy bonito. Yo creo que es un partido que ninguno de los que estuvimos allí lo vamos a olvidar. Porque fue
lo deportivo.
Claro, porque fue el regreso de la competición tras la Dana, un sentido homenaje muy bonito a las víctimas de la Dana y a todos los voluntarios, pero si nos vamos a los datos, no pasa nada, es que casi 4.000 personas estuvieron invitados. En todo caso, si de 19.000 le quitas 4.000, pues te quedas con 15.000. Así que para mí la de ayer realmente, entre los que pasan por caja y los abonados, pues es la mejor, entre comillas, de la temporada. Está el Ciutat con ganas porque se ve primero, y el que está también tan encantado como vas a escuchar es Julián Calero.
Está muy bien ser primero. Joder, vamos a ver. No voy aquí a una falsa modestia, me da igual, no, me encanta. Pero quedan 10 jornadas, que son las 10 definitivas. No hemos hecho absolutamente nada porque queda lo difícil. La épica de los últimos minutos la he visto en otros equipos, grandes, por cierto, normalmente, y tiene que ver mucho con su cabeza. Cuando eres un perdedor, estate tranquilo que no te va a pasar cosas buenas. Cuando tienes cabezas ganadoras, como las que tengo en mi vestuario, y seguimos regándolas, estás más cerca de poder conseguir victorias. Algunos le llamarán suerte, yo lo entiendo. El que le cuesta entender las circunstancias, le llama suerte a todo. Esto no es suerte, esto es trabajo, esto es creer, esto es personalidad y esto es ir hasta el final. Si nos cuidamos todos unos a otros, somos una manada peligrosa. Manada de azulgranas, de granotas, peligrosos.
La fuerza del lobo radica en la manada, que decía Kipling, que parafraseaba Quique Sánchez Flores como entrenador del Valencia Club de Fútbol en su época. Gran trabajo de Julián Calero y de todo su cuerpo técnico para tener al Levante en las 10 últimas... líder en solitario de la segunda división. Vamos a hablar de los nombres propios que nos dejó el partido, de ese ambientazo, a escuchar más protagonistas y a debatir, a falta de 10 jornadas para el final, si veis realmente al Levante con opciones de finalmente subir a primera división directamente, porque parece, siendo precavidos todavía, pero parece que en el playoff de ascenso va a estar entre los 6 primeros. Ahora lo que estamos debatiendo, en lo que se está pensando, es si puede estar entre los 2 primeros, que sería ascenso directo, evitando los cruces. Luego lo vamos a hablar. Baloncesto sigue sanando. ¿Y de qué manera? Valencia Basket, la herida de la Copa del Rey, desde la derrota en el torneo del CAO, ya son 5 victorias consecutivas, las mismas que lleva el Levante en segunda división. La última ante Leima Coruña, batiendo Fermín Rodríguez todos los registros.
Sí, empiezo a decir, porque creo que es una tarde para el recuerdo, son 127 puntos anotados, récord taroncha de anotación en un partido de ACB. Es la segunda mejor anotación de la Liga ACB desde el 2016. Real Madrid Fuenlabrada le mete 129, es la segunda mejor anotación del siglo en la Liga ACB. Además, 35 asistencias, que También es récord absoluto de la Liga CB, no solo de Valencia Basket, que igualan, aquí sí que está igualado, con 18 que dio Granollers en 1989. Tú no habías nacido, ¿no?
No, hacía, o sea, faltaban 9 años no, para pero que naciese yo.
Ha oído hablar de ello,
Bueno, y el Real Madrid en ese 2016, en el partido contra Fuenlabrada. Además, es el tercer mejor tercer cuarto de la historia, 42 puntos anotados. El tercer, la tercera segunda mejor segunda parte de la historia
tercera,
de la Liga CB. 74 puntos. No, te lo he dicho, a ver. Es la tercera mejor anotación en un segundo tiempo de un equipo en la historia de la Liga CB. 74 puntos metió en el segundo tiempo Valencia Basket. Y luego yo me quedo también pues con el récord absoluto de valoración. Aquí Valencia Basket superó esos 179 puntos que había hecho el Real Madrid ganando la Fuenlabrada en 2016. Recordemos que es el Real Madrid de Doncic, de Rudy Fernández, es decir, el equipo que ganaría la Euroliga, y que Valencia Basket hizo 181 de valoración, un partido redondo.
Y el jugador más valorado fue Leima Coruña. No, no, es verdad que habla del triunfo coral otra vez de Valencia Basket en cuanto a las estadísticas. Fuerte él.
Por cierto, no va a volver, ¿eh?
No va a volver, ya lo dije, no va a volver a la Fonteta y vamos a ver si vuelve al Rocha Arena. Y me cae bien, es un equipo que me parece que, sí, que ha fichado, que ha apostado.
El entrenador, te lo digo en serio, el entrenador es un tío del que todo el mundo habla muy bien, que ha ascendido al equipo, que lo trabaja muy bien, pero es que Valencia Basket estuvo incontestable. Volvemos a decir, lo has dicho tú, Hugo, desde la Copa, 5 victorias seguidas. No es casualidad, el equipo está fresco. A la Copa llegó en muy mal momento con la lesión de Montero, con el virus, con constipados, con lesiones. Duele. Pero ahora viene, vemos al equipo otra vez fresco. A pesar de todo eso, de esta tarde histórica, y por cierto, destacar los 17 puntos en 18 minutos de Josep Puerto. Está increíble. Es que está a un nivelazo el capitán de Valencia Basket. Bueno, pues como le suele hacer Pedro Martínez, y sobre todo para lo que nos viene, Pedro Martínez poniendo los pies en el suelo y no quiere hablar ni de récords ni de nada.
No quiero entrar a hablar de récords, esto es que no le doy demasiado valor, la verdad. O sea, debemos estar contentos porque hemos sacado un partido adelante que en la primera parte no teníamos las mejores sensaciones, sobre todo en defensa. Y sí que es verdad que en el tercer cuarto hemos metido creo que 42 puntos, ¿no? Y eso, pues claro, son muchísimos puntos y ahí el partido se ha roto, ¿no? No quiero ni subrayar nada, ni pensar qué bonito que es todo, porque mi experiencia con estas cosas no. Cuando empiezas ahí a presumir, cuando empiezas a sacar pecho, cuando empiezas a hacer valoraciones en medio de la competición, no, hay que, bueno, pues estar contentos porque hemos ganado, felicitarnos y poquito más. No quedarse en el aderezo, ¿no? En el aderezo, que si el récord, que si los triples, que si tal, que vivir en el momento, hoy estar contentos y mañana entrenar.
Leica, el buen Bendy, te ofrece la información del deporte femenino.
Deporte femenino. En baloncesto tuvimos este fin de semana la Copa de la Reina en Zaragoza, con el batacazo de las chicas de Rubén Burgos a las primeras de cambio en cuartos de final ante el equipo que se ha proclamado vigente campeón, como es el Jairis. Y al menos, Fermín, nos queda el consuelo de este torneo de saber que la cantera taroncha viene muy fuerte.
Sí, ayer segunda minicopa, victoria contra el Spar Gran Canaria, 73-57. Es el segundo título. Una competición perfecta que han hecho las infantiles de Valencia Basket, lideradas por Macer Villalba, que es el entrenador, y sobre todo un nombre que seguro que conoces, Anastasia Lishuk.
Sí.
¿Te acuerdas? Pues es
sí,
la hija del tractor ucraniano.
El tractor ucraniano.
Claro, claro. Pues bueno, es su hija.
Y de Alba Solera.
También eso. Pero
sus padres muy oyentes de la cadena COPE.
Nos alegramos. Y
pero
además,
vuelve
desde aquí,
a empezar.
Un fuerte abrazo.
Pedro, ¿quién destacó en la minicopa?
Pues no sé lo que hizo, pero Alba Solera seguro que hizo un partidazo y no digas lo que hizo, porque es que hizo muy bien, muy bien. Ganó ella el torneo.
Lo hace siempre muy bien.
Prácticamente.
El tema es que Anastasia ha sido la MVP. Hizo 52 de valoración en semis, pero ayer en la final 19 puntos, 15 rebotes. Es una de las grandes estrellas del baloncesto español en su edad y pues tiene buenos genes.
Nos alegramos mucho de la cantera taroncha, en este caso de Valencia Basket, en la sección femenina infantil, campeonas de la minicopa en Zaragoza. Y en fútbol, una buena y otra mala. La buena, la segunda victoria consecutiva del Valencia. La mala, Iván, la derrota del Levante en un duelo por la permanencia.
Sí, en este caso el Valencia consigue esa segunda victoria consecutiva que le hace poder soñar con la salvación, porque ahora mismo, después de ganar ayer 4-1 al Madrid Club de Fútbol con los goles de Aida Esteve, Martí, Ainhoa Alguacil y Marta Carro, se coloca el Valencia a 6 puntos de la salvación, posición que marca ahora mismo el Levante Unión Deportiva después de la derrota contra el Español 1-0. El Levante tiene 20 puntos, el Valencia tiene 14. Entre medias está el Betis, que tiene 19, es decir, el Levante está un punto por encima de los puestos de descenso. Y bueno, al final quedan 7 jornadas, son 21 puntos en juego. El Valencia, como digo, está a 6 de la salvación, tiene 3 partidos en casa de los 7 y uno de ellos, por ejemplo, es contra el Real Madrid. No es fácil, ni mucho menos. Yo creo que es bastante complicado, pese a que después de las 2 victorias consecutivas todavía puede soñar el Valencia. Decía Cristian Toro que esperan tener, al menos en las últimas jornadas, la esperanza de poder salvarse.
Hechas las presentaciones, 10 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde, en 60 segundos y hasta las 3 y media de la tarde. Esto es importante, todo esto y mucho más aquí en Deportes COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Cariño, que ha llamado la maestra. El peque tiene fiebre.
Vaya, ¿puedes ir tú a por él?
Sí, pero el coche lo tienes tú.
Es verdad. Bueno, tienes batería en el móvil, ¿verdad?
Claro.
Pues ya tienes coche.
¿Cómo?
El Carsharing de Malco.
Es verdad. Si con la aplicación puedo reservarlo, abrirlo y arrancarlo. Todo desde el móvil y con parking reservado y gratuito en Jerónimo Muñoz. Si tienes un móvil, tienes coche. Descárgate la app de Malco y reserva tu coche de Carsharing el rato que lo necesites. ¡Malconízate!
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
¿Y a ti?
Algo ha cambiado.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. This is how legends are made.
Villarejo, Zamora, Herráiz, Rodríguez, ¿queréis decir algo de todo lo que dejó tanto en lo deportivo como en lo emocional el paso de la selección por Valencia?
Bueno, algo que recuerda Zamora aquí siempre, que es que a la gente de Valencia le gusta el fútbol y está muy metida en el fútbol. Esto lo recordamos cada vez que pensamos lo mal que le va al Valencia en estas últimas temporadas, y a pesar de ello, siempre aquí repetimos, entradas superiores a los 42, 43.000 en un partido de liga del Valencia en Mestalla, y eso es porque la gente en Valencia le gusta el fútbol. Y si eso lo unes en la misma coctelera a lo que también yo creo que Valencia de siempre, el otro día recordábamos un poco echando la vista atrás, la época del parador del Saler, el vínculo que ha tenido siempre Valencia con la selección y sobre todo desde aquel Mundial 82, ya sé que suena muy lejos, pero yo creo que es un hito en lo deportivo para la ciudad de Valencia. Había ganas de ver a la selección española y se demostró. Y a mí, como valenciano, me enorgullece escuchar a De La Fuente cuando con esa rotundidad y con la boca llena dice que no ha visto nunca lo que vio aquí el otro día en el entrenamiento de la selección.
Es que lo que se ha vivido en estas últimas 72 horas en Valencia en torno a la selección, yo creo que pocas veces se ha visto. Le preguntaba a Miguel Ángel Díaz, a Miguelito, en la cabina, si había vivido algo igual. Él me decía que Sevilla también era una ciudad que tenía mucha tradición por la selección española, y en cuanto a la devoción y a la entrega, hay muchos chavales volcándose con el equipo, pero que a estos niveles, a estos guarismos de gente, de estos registros de casi 20.000 personas en un entrenamiento, en un viernes por la tarde, y de luego ver, decía Iván, 2 horas y cuarto, yo llegué casi 3 horas antes al partido y no se podía mover uno ya por los aledaños de la avenida de Suecia. Y luego un montón, lo destacaba Paco González en tiempo de juego, un montón de banderas españolas, de estas que traes de casa, no uh-huh. que te regalan, que reparten a la entrada, sino de las que traes
no
en casa,
de plástico.
Un montón de gente uh-huh. con la camiseta roja en las gradas del Coliseo Valencianista. En definitiva, una sensación de que había muchas ganas. Hacía 6 años que no venía la selección aquí. Y luego lo que hablábamos en la previa, creo que lo hablaba con Iván, el gancho que tiene ganar. Lo decíamos aquí en el mismo programa del viernes, y el gancho que tienen las estrellas, el tener cerca a Lamín, a Nico, a Pedri, a Olmo, a Oyarzábal, a Zubimendi, a tantos y tantos jugadores de esta selección que el pasado verano, sin ir más lejos, nos hicieron campeones de
Europa. Es que mucha gente tendría las banderas precisamente del mes de junio. Mucha gente, muchos amigos se compraron la bandera
para
la final de la Eurocopa.
Había mucho chaval y chavala, mucho niño y niña, mucho adolescente en las gradas de Mestalla. Vamos, que tiene tirón y que luego... podremos hacer de más o de menos el torneo, no es una Eurocopa, no es un Mundial, pero no deja de ser un torneo importante. Viene Países Bajos con Justin Kluivert, con Gapco, con Xavi Simons, que la segunda parte para mí cambió el partido en favor de los holandeses, de Reinders, o sea, quiero decir, viene una selección tremendamente atractiva. Ahora la Nations League es Francia, es Alemania, es Portugal. No es un torneo cualquiera.
Yo quería decir una cosa, ahora os dejo, pero como ha abierto lo del melón de Sevilla, precisamente yo pensaba eso. Yo ya sé que esto se mueve por pasta, quiero decir, la Supercopa en Arabia porque tiene la pasta y ahora porque has firmado con la Junta de Andalucía que sea en Sevilla. Pero a mí eso me da mucha pena. Ya sé que, insisto, al final el que pone la panoja es el que se lo lleva. Pero yo creo que la selección española tiene que ser itinerante.
Es de todos.
Y tiene que dar, efectivamente, opción a todos. Y desde luego, si hay que jugársela, yo creo que Valencia debería de optar con Sevilla para poder ser sede, porque Valencia ha demostrado que debe ser sede. Dicho lo cual, que me gustaría que Valencia fuera la sede fija, pero esto es contradictorio a lo que estoy diciendo de inicio, que es con lo que me quedo, que yo creo que es muy bueno que sea itinerante, porque a mí lo de Sevilla, ya que lo has dicho, me aburría un poquito ya, y yo creo que tiene que ir por toda España.
Yo lo veo difícil eso.
Sí, no, porque la pasta.
Creo que es Turquía, Georgia, ¿y quién es el otro que la clasificaron con el Mundial? Bueno, no sé, pero Turquía y Georgia seguro. Pon tú un domingo de mayo en Valencia a las 8:15 de la tarde un España-Georgia.
Es que el componente de que fuera la Nations League ayer, los cuartos...
No, y que se dio todo, que viene de ganar. Es que no es fácil. Y encima las entradas eran una pasta, ¿eh? O sea, había un pack familiar y tal.
Habría que ajustarlo.
Entre 35 euros la más barata.
¿Cómo?
Y 140 la más cara.
Pues yo fui.
Tú las de 35 las viste, ¿no, Zamora?
Te llegaste tarde, Pedro.
Entre 35 euros la más barata y 140 la más cara, evidentemente, en tribuna central.
Pues no sé.
Llegaste tarde a la compra.
Fui bobo.
Llegaste
tarde a la reventa. Que al margen...
Fuiste a la reventa.
No, que reventa, ¿no? Pero que fui bobo. Y el problema es que no hay debate. O sea, que Sevilla pone el dinero... Y
sí,
la federación va ahí porque tiene que comer de esto y porque tiene que
repartir. La Copa del Rey en la Cartuja.
Y ya está.
Por cierto, dijo Fouto anoche en el tertulión de Tiempo de Juego que cree que su información es, no que cree, sino que su información es que Sevilla está final de la Copa del Rey y ya no más. Como sede fija la Cartuja, a pesar de que la están remodelando y que han quitado la pista de atletismo, la grada está más cerca y más aforo, que Sevilla albergaba esta final de la Copa del Rey y que luego se volvía a abrir el abanico de posibilidades. Un dato más y escucho a Iván, a Fermín y lo que queráis decir los demás. El otro día, echando un vistazo en la previa para informarme de los datos de Valencia, de Mestalla, publicaba Conrado Valle en el diario AS, Mestalla lleva cogiendo partidos de la selección desde hace un siglo. Se van a cumplir 100 años, que se dice pronto, 1925, de la primera vez que jugó la selección española aquí en Mestalla. Era el partido número 33 de la selección española, solo superado por el Santiago Bernabéu con 50. Es decir, Valencia-Mestalla, es el segundo estadio que más veces ha visto jugar a la selección española. Y volver a recordar, por lo que apuntaba Pedro muy bien, que ya os contaba el caso... en el pasado viernes, de cuando se propuso por parte del seleccionador y de algunos jugadores, el otro día en Apunt, escuchaba a Raúl González Blanco, el jugador del Real Madrid, hablar de que Valencia tenía que ser sede fija, que aquello duró 2 partidos. porque coincidió un Bosnia y un Lituania con Valencia en un estado un poco distraído y el partido poco atractivo, y hubo media entrada, creo, en cada partido. Hubo mucho plástico, en aquel momento era blanco y azul.
Porque ya, pero el factor...
¿Pero qué ciudad de España quiere un Levante? Estaba pensando en Cocholasvili. ¿Quién quiere un España, Georgia?
No, pero al caché del partido...
Que no lo quiere nadie.
Al caché del partido, Zamora le añade la novedad. Si a Zaragoza hace 6 años que no va, aunque sea un España-Georgia,
tiene que ir.
Irán más.
Y escucha, vuelvo al tema de las estrellas.
Sí, sí,
ya no es ir a ver a Georgia, ¿eh? Yo, sí, como os habrá pasado a vosotros, he tenido peticiones de papás, de tíos, de amigos, que cómo podían hacer para que sus hijos y sus hijas vieran de cerca a Lamin Yamal, a Pedri, a Nico, a Morata, a... Pero vamos, una devoción por esta generación de jugadores que, insisto, es que ha habido un oasis en el desierto desde la generación campeona, la más laureada, con Luis Aragonés, que en paz descanse, y con Del Bosque, hasta la generación ahora de Luis de la Fuente, donde sí se jugaba bien Lopetegui, Luis Enrique, por el camino Robert Moreno y compañía, pero que no se ganaba. Y ahora se gana y tienes referentes. ¿Cuántos debates ha habido en la noche de la radio española en el partidazo de COPE de con quién te identificas? ¿Qué cromo te compras? Digo, tiempo atrás. Es que ahora... Es que hasta Unai Simón, que hay debate en la portería, porque David Raya, porque Joan García, porque Remiro, y Unai Simón ayer te da medio pase a semis a nivel defensivo. Hausen, que acaba de aparecer con, ¿qué tiene? 19 años. Cucurella, que como decía Iván, ayer Mestalla coreaba el nombre de Cucurella y está yendo quitándole el sitio a Gallá, que es el emblema del valencianismo ahora mismo. En definitiva, Rodri, es que tenemos al vigente Balón de Oro. Rodri, el cuarto en esa lista es Carvajal. Me parece a mí que ahora sí que la gente pues se vuelve a identificar y tiene muchas ganas. Y cuando el fútbol vuelve a los niños, a los chavales, mucho mejor. Y eso lo hace, pues, al final con lo que te identificas, con acercárselo al pueblo. Que, por cierto, y añado, muy bien la federación. La federación trabaja muy bien todo este tipo de cosas. Ya no hablo de cara a lo que nos interesa a nosotros, que también, a nivel mediático, que siempre en las concentraciones, tanto la sub-21, que ya son jugadores de primera división, como la absoluta, siempre hay dos por medio durante el periodo que dura la concentración de la selección. Y no, con todos los respetos, dos recién llegados. No, no. Si quieres hablar con Lamin, te ponen a Lamin, te ponen a Nico, te ponen a Rodri, al que pidas. Todos los medios de comunicación que tienen la solicitud y que tal cual, lo ponen. Si no, digo de cara a los chavales y a la gente. Firmas, el otro día vi la sesión de firmas y creo que había 4 o 5 jugadores de primerísimo nivel allí firmando las fotos, las camisetas, los balones. Hubo recibimiento en el Valencia Palace de los jugadores cuando llegaron. Entrenamiento a puerta abierta el pasado viernes con regalos, con acercamiento, con cariño en definitiva a los aficionados. Muy bien la federación en ese sentido para tender puentes y acercar su producto, que es lo que está haciendo justo lo contrario los clubes de fútbol de un tiempo a esta parte, que es alejar su producto de la gente. Ya no insisto de lo nuestro, que son los medios de comunicación, que también, sino de la gente. Cuando no sale alguien en sala de prensa no es para hablar a los medios de comunicación, que somos correa de transmisión, para hablar a su gente. Que sí, que está muy bien, que con sus propias redes, pues en TikTok, en YouTube, en la web oficial, en X, lo que quieras. Pero al final la cercanía es lo que está haciendo la federación desde hace tiempo, ¿eh? Desde hace tiempo, pero que lo está manteniendo a pesar de que son campeones. De que Lamin podría decir que yo no quiero hablar con nadie, que no quiero ir a hacer una sesión de firmas, que no quiero entrenar con... Y van, lo hacen y con la mejor de sus sonrisas. Fermín, de la selección.
Bueno, a mí me encanta ver a la selección en Mestalla, me encanta ver banderas españolas por Valencia, porque yo creo que es algo que creo que lo tenemos todos, ¿no? Da la sensación como que a veces llevar la bandera de España es como que está mal visto. Yo digo, una cosa es sentirte valenciano y español, yo respeto a todo el mundo, pero a mí me gusta, ¿no? Que ese sentimiento, el fútbol sí que permita un poco que se exponga sin ningún tipo de vergüenza o sin ningún tipo de traba. Y luego la selección, yo lo decía, no solo que gane, que eso es fundamental, es que tienes números unos mundiales en su posición. O sea, Nico Williams, vale, no es Vinicius, pero ojo, Lamin Yamal es buenísimo. Es que es un fuera de serie.
17 años, ¿eh?
Y empiezas por posiciones y empiezas a darte cuenta de que España tiene números unos mundiales en sus posiciones. Y claro, al final es una selección, tú dices, no, es que si viniera Georgia... Yo no sé si viene Georgia después de 6 años en Valencia, si va a llenar Mestalla como ayer. Probablemente no, porque ayer era un partido España-Holanda, que Holanda es una grande, aunque no ha ganado, pero es una grande.
Y jugándose
grande,
cosas, ¿sabes? Que no cosas. Es la Eurocopa, pero claro, se jugaban
pero
cosas.
Pero ojo, que si tú traes esta selección, lo que dice Hugo, muchos niños pequeños quieren ver a Lamine Yamal, yo veía mogollón de papás con sus niños. A mí me recordó a cuando mi padre me llevó a ver el Mundial del 82, que era, fíjate, ya España en aquel momento no tenía ni un solo futbolista de primerísimo nivel mundial.
Pero además es que los jugadores, en el caso de las selecciones, yo creo que lo tienen mucho más interiorizado, el hecho de servir al aficionado y de estar más cerca, porque al final el Barça viene aquí a Valencia, también viene Lamine Yamal, y el Barça llega, aterriza hasta 4 horas y llega el día de partido, y si no duerme y rápidamente se va, y aquí no ha pasado nada. Pero es que España ha estado 72 horas en Valencia.
Y la gente te lo devuelve, ¿eh? Quiero decir que al final que el jugador se vea con casi 50.000 personas animando desde... Bueno, es que la primera conexión de tiempo de juego con Miguelito dando el 11 coincide con cuando sale a calentar la selección. Yo me lo ponía anoche otra vez y escuchar el rugido de Mestalla, que estaba semi vacío, que la gente todavía estaba fuera, fue tremendo. La gente se lo devuelve. Yo creo que cuando se ven allí Mikel Merino, Oyarzábal, Unai Simón, Cucurella, viendo como 50.000 tíos en Valencia no hacen distinciones y los quieren a todos por igual y los animan y los van a ver entrenar y los reciben. El recibimiento del autobús, lo dijo otra vez todo el que estaba alrededor de la selección. Un recibimiento así en la Avenida de Suecia, en cualquier ciudad de España, complicado al autobús de la selección, 2 horas y media antes, ya la gente allí esperando y con mucha ilusión. Entonces yo creo que el propio jugador, vamos, yo si fuera jugador de la selección hablaría con quien tengo que hablar, de marketing, de organización, de recursos humanos, de lo que sea, y le diría: yo quiero jugar en Valencia, a mí tráeme a estos sitios, que es un plus para sacarlo adelante. El partido además nos dejó la visita de 2 viejos conocidos, uno más querido que el otro, que volvían a Valencia, que volvían a Mestalla, que tuvieron palabras tanto para el club como para el estadio, Iván.
Sí, tanto en la previa como en el post. En el caso de la previa, Ronald Koeman, el seleccionador holandés, que estuvo en el Valencia, recordemos, en la temporada 2007-2008, en concreto 169 días, sustituyó el 31 de octubre a Quique Sánchez Flores y fue destituido el 21 de abril después de perder 5-1 en San Mamés, eso sí, después también de haber conseguido el título de la Copa del Rey, y precisamente se le preguntaba al respecto de la situación del Valencia, cómo veía él el hecho de que el Valencia ahora mismo, después de varias temporadas haciéndolo, esté luchando un año más por la permanencia, y esto es lo que decía. Dice que le da pena, pero es verdad que en su época también precisamente fue destituido porque el Valencia iba directo al precipicio.
Valencia es un club grande y mi reto por aquí no ha sido por mucho tiempo, pero yo creo que también hay que ver positivamente porque ganamos la Copa del Rey con Valencia y claro que no me pongo contento si Valencia está sufriendo en el campeonato, pero sí es verdad que yo creo que siempre un club, para lograr sus objetivos, para ganar cosas, yo creo que necesita una tranquilidad importante, y de tantos cambios de presidentes, de dueños, de todo, de entrenadores, yo creo que no es la manera de mejorar las cosas, y ojalá, porque Valencia es un equipo grande en España y no tiene que sufrir para bajar. Esto es una lástima.
17 años han pasado, que se dice pronto, desde la estancia de Ronald Koeman aquí en Valencia. El sábado por la mañana, Pedro, estuviste en Picaña, en la visita del presidente del CSD a las instalaciones deportivas, y aprovechasteis para preguntarle por precisamente Valencia, el Mundial 2030, la sede en el aire.
Sí, y José Manuel Rodríguez Uribes, que es el presidente del CSD, vino a decir lo que él ha sostenido desde el minuto uno, y es que cuantas más sedes mejor, que queda todavía mucho camino por recorrer. Y claro, le preguntamos por Valencia, pero Uribes también mete a Vigo en el saco de las 13 sedes que quiere España para el Mundial 2030.
Es un proyecto de país, y a mí me parece que la ciudad, la tercera gran ciudad de España, pues tiene que estar, y nuestra apuesta es esa, también por Vigo. Yo creo que además, como quedan unos años por delante, todas las candidaturas tienen que ir haciendo los deberes. No sabemos si todas las van a hacer, por tanto, tener las 13 ahí, pues me parece que es una decisión inteligente. Y yo creo que la Federación Española de Fútbol ha entendido ya ese mensaje, y vamos a ir juntos para explicar a FIFA que tanto Valencia como Vigo son dos ciudades que deben estar.
Yo encantado que Valencia sea sede del Mundial, pero esta cantinela, ¿cuánto la van a sostener? y la van a sostener hasta el final, porque ya llevan, y no cualquiera, no el primero que pasa por ahí, sino el presidente del CSD, el presidente de la Federación Española y tantos otros, asegurando, es que esto ya no es, no queremos que sea, no, nuestra apuesta es asegurando que Valencia va a ser sede del Mundial. Y recuerdo, para el que no lo sepa, que Valencia no está entre las que se presentaron como sedes para el Mundial por parte de la Federación Española de Fútbol. No está, hay 11 sedes y no está Valencia, porque no cumplía con los requisitos que se le solicitaron, porque el Valencia se hizo de rogar, mandando la documentación, el ayuntamiento dijo, el Valencia reaccionó tarde. Bueno, como siempre se hacen las cosas en torno al Valencia Club de Fútbol, a lo que compete al Valencia Club de Fútbol, en este caso el nuevo estadio, que para empezar todavía está por hacer. Pero cuidado con las palabras, que se las lleva el viento, ¿eh? Esto no es, vamos a estar mucho tiempo diciendo que Valencia va a ser sede, ¿y por quién? Porque, insisto, hay 11 que se les dijo que iban a ser sedes del Mundial. La FIFA dice que no da más de 11 a España, porque hay que repartir sedes entre Portugal, Marruecos y España. Y aquí están las máximas autoridades competentes en el asunto diciendo que Valencia va a estar. Nadie dice por quién, ni cómo, ni cuándo, pero que Valencia va a estar. Cuidado con lo que se va diciendo, porque además estamos ahora mismo en 2025, quedan 5 años para el Mundial. Primero hay que acabar el estadio, lo más importante, si no, sí que no puede estar. Y segundo, que se confirme. Y ha hablado de Vigo, Villarejo, que tampoco está entre las elegidas, entre las 11 sedes elegidas, pero que tiene un lío también detrás con la federación, con sí, el pliego, con las notas.
Yo no sé si va a afectar o no, va a salpicar o no a la candidatura de Valencia, y a lo que acaba de decir y ha repetido más veces Uribes. Pero es cierto que más lío, pues lleva a más lío, evidentemente, y a Valencia esto no le va a venir nada bien. Todo esto porque hoy el diario El Mundo destapaba una posible manipulación en las votaciones de las sedes que fueron finalmente a la candidatura. Vigo, recordemos que se quedó fuera. Vigo sí había presentado la documentación, uh-huh, pero Vigo se quedó fuera de esa votación final de las 11 sedes. Y hoy el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ha denunciado públicamente una manipulación en esa votación a raíz de la información que, insisto, han sacado a la luz los compañeros del diario El Mundo. Lo que allí dicen es que en un principio hay documentación de que Vigo sí había entrado por la votación del jurado y, sin embargo, 2 días más tarde se metió a Noeta y se sacó a Vigo. Y lo que no sabe es el por qué. Y hoy, apoyándose, como digo, en esa información del diario El Mundo, ha hecho una rueda de prensa pública el alcalde de la ciudad de Vigo, Abel Caballero, que es de los que además no se corta, denunciando esta situación, denunciando directamente al presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, que hay que recordar que es de Coruña, que es gallego, que era entonces, estaba en la Diputación de Galicia, y evidentemente ahí hay mucho mejunje político que, insisto, una vez más, por lo que nos puede tocar así de soslayo, seguro que no va a venir bien que haya un nuevo lío, o quién sabe si a lo mejor nos viene bien.
Pero ¿estaba ya
que
ellos Luzán como presidente de la federación cuando se...?
No. No, todavía no. Ya, pero ya sabes que aquí hay mucho rollo.
Ah, bueno,
no,
pero
porque la
pero
gente lo entienda. Louzán es una persona vinculada al Partido Popular. Bueno, no, es que ha sido del Partido Popular y supongo que seguirá siendo.
Y Abel Caballero
del PSOE.
Ya, pero que para acusar a una persona que tome esa decisión tendrá que ser como mínimo el presidente de la federación. Sí. Porque recuerdo que había un comité de expertos entre los que estaba Fernando Sanz y compañía, que luego se los han limpiado a todos. Y habría que preguntar por qué. Pero que no sé Louzán lo que pintaba en el cambio de notas y demás, posible cambio de notas que publica el diario El Mundo, porque estaba Rocha.
Sí, sí.
Y Louzán era candidato a la presidencia, que es del fin de Rocha, pero que eso es harina de otro costal. Yo lo que digo es que vaya tela que estemos todavía metidos en este tipo de posibles trapicheos en 2025.
Ya tenemos nosotros bastante fregados con este asunto y los que quedan por escribir, como decías, de aquí al 2030, pero bueno, insisto, esto ha ocurrido hoy y hay que nombrarlo porque acabamos de escuchar a Uribes, que cuenta con las 13 en las que incluye a Valencia y a Vigo, que llegado el momento, seguramente a lo mejor Vigo es nuestra nuestro rival para la que se tenga que decidir. Entonces, ahí dejo yo este capítulo. Primero que empiecen ellos, que ya tenemos, insisto, nosotros bastante aquí en Valencia, y ya veremos si esto nos salpica o no lo que ha ocurrido hoy con la sede de Vigo.
Cierras ese capítulo y abres otro capítulo que teníamos olvidado, el convenio.
Sí, el convenio. Yo creo que la gente, me ha pasado como a mí, dice, oye, fichas urbanísticas, licencias, pero eso hoy no se había aprobado, ya pensábamos que esto era también el convenio. No, no. Una cosa son las fichas urbanísticas, que por no enrollarme es 70.000 de aforo, tal, no sé qué. La licencia es lo que te dan para que tú puedas entrar a construir. Y ahora viene lo del convenio. Y esto se lleva mañana por parte del Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia al Pleno. Lo que le van a pedir al Pleno del Ayuntamiento es que llamen al Valencia, lo sienten y firmen de una vez por todas el convenio. ¿Qué es el convenio? Pues el convenio es que el Ayuntamiento tiene también un derecho de uso del estadio. A pesar de que sea propiedad del Valencia... Claro, el Ayuntamiento le ha dado tanto al Valencia...
Ha dado una serie de beneficios urbanísticos que se los cobra de esta manera, entre comillas, claro. Se los cobra, que es posible Mundial de Atletismo...
Por ejemplo.
Para...
No, las plazas de la plaza de parking. Ahí hay 900 plazas de parking. Que los días de que no hay partido, ¿quién las usa? ¿La ciudad o el club? ¿Quién para quién va ese
el
uso?
El uso diario.
Entonces, todo eso... que ya se puso en un convenio en 2005, que ya se puso en un convenio en 2007, que ya va en el convenio que firmaron, o que, mejor dicho, llevaron a un borrador junto al Valencia, Soy Compromís cuando estaban en el Ayuntamiento, y que María José Catalá dijo, pero si vosotros ya tenéis un convenio, yo me agarro a ese para firmarlo. Bueno, pues lo que le pide mañana en el Pleno del Ayuntamiento Papi Robles, que es la portavoz del Grupo Municipal de Compromís, es que siente al Valencia y no se le escape porque no se fían del IM.
La señora Catalá está permetent que Peter Lim se aprofite del València Club de Futbol i de la ciutat de València. Ja fa temps que hauria d'haver fet una auditoria intensiva que marque el cost de l'estadi per tal de demanar-li un aval bancari que ha de dipositar. Però és que ja fa temps també que hauria d'estar exigint que se reprenguin les obres d'una manera efectiva. I per això, perquè la senyora Catalá no fa més que mirar cap a un altre costat, des de Compromís volem que com a mínim es sente i signe per fi el conveni que blinde que tot allò que la ciutat ha d'obtindre després de tots els beneficis urbanístics que ha obtingut Peter Lim.
Y vamos, esto sí, con buenas noticias. Grupo Angal, actual propietario de Valdisa, abre Valdimotor, un nuevo concesionario en Sagunto que, además de ser un taller autorizado Mercedes-Benz, ofrece a sus clientes un punto de venta de vehículos seminuevos y de ocasión, con el respaldo de más de 60 años de experiencia en el sector de la automoción. La apertura de Mercedes-Benz Valdimotor en Sagunto supone el inicio de un nuevo destino donde cada cliente encontrará la misma excelencia. 3:17, un anuncio y más noticias en COPE.
¿Buscas un coche de ocasión en Valencia? En Innovacar tenemos el vehículo perfecto para ti. Multimarca, taller propio y financiación a tu medida. Visítanos en Alacuas, calle Racoria de Muz 46 o en nuestra web innovacar.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Now that I got a taste, I think that I'd
suffocate for every second that you are by my... Nos queda todavía hablar un poco más del Valencia con información y protagonistas, del Levante y también de Valencia Basket, que está a las puertas de arrancar las semifinales al mejor de tres partidos en busca de la final de la Eurocup. Del Valencia, hoy es lunes, tendremos por delante martes, miércoles, jueves y viernes para hablar en Deportes COPE Valencia largo y profundo de lo que está por venir, sin ir más lejos, el próximo domingo en Mestalla a partir de las 6:30 de la tarde frente al Real Club Deportivo Mallorca, a falta de 10 jornadas para el final, un punto por encima del descenso el Valencia. Queda mucho por hacer, queda mucho por remar y hay que ponerse otra vez en modo supervivencia en clave valencianista, pendientes de Hugo Duro, del regreso de los internacionales y de los planes de Carlos Corberán de cara a ese choque. Seguir apostando por Barrenechea, por Javi Guerra, las bandas, Rioja, que pasa arriba, Sadik, Hugo Duro, en defensa. En definitiva, tenemos mucho que hablar del Valencia, que ni mucho menos está salvado y que además, después de Mallorca, tendrá que ir al Santiago Bernabéu, así que es clave sumar de tres frente al conjunto de Yagoba Arrasate. Pendientes de los internacionales, Iván, y destacando el debut con gol de César Tárrega.
Sí, precisamente los internacionales sub-21 van a jugar mañana, van a ser los últimos en terminar. Realmente solo un internacional del Valencia ha jugado ya los dos partidos, que es Mamardashvili. Lo hizo el pasado jueves y lo hizo ayer domingo también 6-1. Ha sido titular en los dos partidos, ha jugado 90 minutos. El que no jugó en el primer partido fue Umar Sadik en la victoria de Nigeria contra Ruanda. Mañana tienen otra cita a partir de las 5 de la tarde. Dimitrescu también jugó los 90 minutos contra Liechtenstein. Mañana juega contra Gales. Diakabi jugó también 90 minutos en el empate a cero entre Guinea y Somalia. Mañana tiene partido contra Uganda de clasificación para el Mundial de 2026. Y luego los sub-21, Javi Guerra, Diego López y Fran Pérez, Cristian Mosquera. Fran Pérez fue las convocatorias de hace ya tiempo. Javi Guerra, Fran Pérez, Diego López y Cristian Mosquera, me estoy liando.
¿Quieres que vaya Fran, eh?
Javi Guerra, Diego López y Cristian Mosquera jugaron 62 minutos.
¿Con quién estás hablando con últimamente?
Con asistencia.
A Fran Pérez, no,
es que el problema es que si me apunto Fran Pérez,
pues, has dicho que lo van a renovar, que va a ir a la sub-21, que quiero decir
que está lesionado.
Sí, sí.
Y que está recuperándose, sí, de las molestias. Asistencia de Javi Guerra, que eso no lo habíamos dicho, el primer gol de la selección española. Y como decíamos, César Tárrega, que entró en el tramo final, marcó. Así es como debutó con la sub-21, se estrenó con gol y decía que había cumplido un sueño.
Ha sido un sueño en realidad y la verdad que muy contento de compartir estos días y estrenarme con la selección española sub-21. Con muchas ganas, mucha ilusión desde el primer día, la verdad que el trato ha sido increíble, estoy súper contento con el grupo, compartir estos días con jugadores de tanta calidad es un orgullo y nada, seguir trabajando.
Una alegría, sin duda, se merece todo lo bueno que le pase a César Tárrega, debut con la sub-21 y además con gol. Viene Iván toda la mañana diciendo en la redacción que el filial, que el equipo de Angulo, que el Valencia Mestalla, que puede pensar en modo ascenso a Primera Ref.
Sí, quedan 6 partidos, está en promoción de ascenso a Primera Ref, está cuarto, ahora mismo con 46 puntos, a 6 del ascenso directo, que es la primera posición que la marca la Europa, y 2 por encima de lo que sería fuera de la promoción de ascenso. Así que está bien colocado y sobre todo las sensaciones de los últimos partidos, y que el Valencia Mestalla lo que hizo fue superar un objetivo inicial que se fijó Miguel Ángel Angulo de 44 puntos en el mes de marzo. Tiene 46, lo ha superado ya este fin de semana y por tanto se abren a más. Dijo Angulo el sábado que hoy hablaría con la plantilla para ver qué objetivos se ponían, pero él mismo habló de números en rueda de prensa. Dijo que con 54 puntos estarían en playoff, quedan 6 jornadas, tiene 46, y que con 60 podrían pensar en algo más, que sería ascender directo, que sería quedar primero. Quedan 3 partidos en casa y 3 fuera. El Valencia Mestalla este año en casa le ha costado muchas veces, en la primera vuelta fundamentalmente. Ha tenido mucha personalidad fuera de casa, no está siendo un Valencia Mestalla con grandes lucimientos, bastante irregular durante la temporada, pero está consiguiendo sacar los resultados. Hubo también muchas lesiones en la primera vuelta y Baraja contaba mucho con Martín Tejón, con Iker Córdoba, con Rubén Iranzo, con Warren Madrigal, que hacía que estuvieran menos con el filial. Ahora están todos con el filial, porque Corberán apenas llama al que necesita y de forma circunstancial, así que entre eso también y que Mario Domínguez ha vuelto de forma espectacular con muchos goles, pues el equipo está con opciones serias de subir a Primera Ref. Si queda en playoff, habrá 2 eliminatorias para ascender, y si queda primero, pues ascenso directo a Primera Ref.
En 30 segundos os pregunto si veis al Levante candidato al ascenso directo a Primera División.
Este mes en Tresillos Ribadulla, relájate. Gran variedad de sillones relax con descuentazo.
En Valencia, Avenida Primado Rech 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Levante 3, Castellón 2 es la quinta victoria consecutiva del equipo de Julián Calero, que es líder en solitario a falta de 10 jornadas para el final, y que Pedro Zamora se ha ganado con mayúsculas el derecho a soñar.
Sí, repasábamos antes algunos datos y el para mí definitivo es que ahora mismo es el equipo más en forma de la categoría, con 5 victorias seguidas y viene además de 2 empates. No pierde desde el pasado 3 de febrero, cuando lo hizo por 0-1
Ferrol, ¿no?
ante el Racing de Ferrol en ese partido. Sí, pues mira, ese partido cambió la dinámica.
Sí, sí.
Todo el mundo salió del Ciutat pensando que era un desastre. aquello de los agoreros.
Sí, sí,
¿te,
sí,
te
sí,
acordarás
sí.
de los famosos agoreros?
Los tímidos silbidos, incluso.
Sí, sí. Y al final, pues ha cambiado la dinámica y el Levante entra en las 10 últimas jornadas con la que ahora mismo es la mejor racha de toda la temporada de cualquier equipo en segunda división. Nadie ha ganado más de 5 partidos y el Levante lo puede hacer con jugadores muy en forma. Sobre todo arriba destaca Iván Romero y Carlos Álvarez, que es el pan nuestro de cada día. Y además, atrás, a la solidez de Unai, pues está apareciendo Dela, que está rindiendo muy bien. Y además con la valentía de tirar el gol. La pena lo de Algovia, que estaba entrando en lo titular y que anda con una lesión en el cuádriceps. Veremos para...
Pampín está creciendo
para
también.
¿Para cuánto? Sí. A mí Pampín, sinceramente, no me llena mucho el ojo. Pero no, para pero lo que es la categoría...
Marcó el otro día en Huesca.
Sí, sí.
Poco a poco va adquiriendo mayor protagonismo, sobre todo en tres cuartas partes de cancha. En la derecha, Xavi Grande, pues oye, pues no es... Evidentemente Andrés García, claro, que debutó el otro día con la Sub-21 también. Pero es un jugador que está cumpliendo.
Es que si el Levante tuviera un lateral derecho como Andrés, un lateral izquierdo como Andrés...
Sí, sí, estaría en primera división.
Claro, es que en abril estaríamos tomándonos la Pascua, la mona de Pascua en primera división. Sería así de sencillo.
Mañana vamos a mirar qué le queda al Levante en las próximas 10 jornadas para el final, con 30 puntos en juego, y en qué situación se encuentra. Pero antes os pregunto, mañana lo debatimos bien, pero... ¿Veis a alguien más fuerte que al Levante? A mí me entra mucho por el ojo a nivel competitivo el Elche.
El Elche. Sí.
El Elche. Y me quito el sombrero con el Mirandés de Alessio Lisi, que parece que se va a caer. Y nada más lejos de la realidad, el otro día le remontó al Racing de Santander. Pero la diferencia con el Huesca a nivel de puntuación, con el Oviedo, con Granada, con Almería, es una barbaridad.
A mí hay equipos que no me gustan, o sea, que los he visto mucho. Por ejemplo, el Racing de Santander... Panenquismo al margen, yo a ese equipo le veo poca cosa, y es verdad que está ahí, pero no le veo gran cosa. Lo mismo me pasa con el Huesca, casi lo mismo me pasa con el Mirandés, lo que pasa que jugar en Miranda es muy complicado. Y luego al rival más duro, yo siempre había visto al Almería, que creo que tiene la prueba de fuego el sábado que viene con la visita del Levante, y al Elche sí que le veo el equipo capaz de quitarle al Levante el ascenso directo, pero yo veo al Levante subiendo. Ya le dijimos a Unai Alguezábal hace un par de semanas que mi apuesta barra sueño era subir en Burgos, y cada día tengo más claro que este Levante no se le escapa al ascenso directo ni en broma.
Yo es que creo que hay equipos que son más bonitos que otra cosa y que después caen de maduro. Y ya entra la madurez precisamente en el momento crucial de la temporada, entra mucho la madurez y los que han vivido ahí. Quiero decir, esto ocurre lo mismo para los que están en la zona de descenso de primera, y siempre decimos, cuidado con este equipo, cuidado con el Español, que está acostumbrado a jugar en estas ligas. Pues ocurre lo mismo también en la segunda división para subir, y por lo que estáis diciendo, pues el Elche es un equipo ascensor en los últimos años y que sabe cuando llega este momento y aprieta y acelera en el momento justo, que es lo que está haciendo precisamente el Levante, que estoy muy de acuerdo con lo que decía Calero. Quiero decir, esto no es fruto de la casualidad, y además se ha puesto las pilas y ha acelerado en el momento justo.
Es fruto de tener un plantillón, diga lo que diga el fair play y lo que quieras. Y a mí me da miedo un equipo que vas a decir que estoy loco. El Oviedo, si echa a Calleja, sube directo. O sea, lo mismo que dije cuando Calleja estaba aquí, lo digo ahora con el Oviedo.
Está a 7 puntos del ascenso directo.
Pero para mí, con el Almería la mejor plantilla de segunda división. Y creo que si tira Calleja, se mete seguro.
Ese es el tema por el que me invita a ser optimista de cara al Levante. Creo que los equipos a los que hacía alusión Rafa, que están acostumbrados, se han caído. El Almería, que está a 9 del Levante. El Granada, que está a 10 del Levante. El Oviedo no está acostumbrado, pero por plantilla, si tú me dices que puede estar
sí,
ahí,
el Cádiz,
está a mucho.
Que no empezó bien.
Claro, es decir, el Elche sí, pero el Racing recientemente no está acostumbrado, aunque conocemos a un Racing histórico en primera.
Yo al Almería no lo sacaría, mismo.
No, está Almería tiene mucha dinámica.
Yo me refiero en comparación con el Levante.
Sí,
es decir, pero al final está a 9 del Levante.
La clave para mí es que vas el sábado a Almería, que para ellos es ganar o morir.
Un empate.
Y tú todavía puedes sacar pecho con un empate, como dice Pedro, y recibes al Racing de Santander.
Otro empate.
Es que esos dos partidos, claro, estamos hablando de 6 puntos en juego, que sí, que todos dirán, hombre, si le ganas a esos dos, estás en primera división.
Yo firmo los dos empates, ¿eh?
Yo creo que son dos partidos para no perder. Y si no pierdes, vas a estar ahí. Mañana, insisto, calendario, clasificación, rivales y sobre todo un poco más profundizar en el trabajo que está haciendo Calero en el Ciutat, con un equipo que, insisto, a falta de las 10 últimas, está líder en solitario de la segunda división.
¿Estás muy enganchado al baloncesto y quieres disfrutarlo como nunca? ¿Aún no lo has descubierto y quieres hacerlo la próxima temporada en el Roche Arena, una arena único en Europa? No pierdas la oportunidad de hacerte amic taronja o apuntarte en nuestra lista de espera y reserva tu derecho a vivir un momento histórico para el deporte en la ciudad de Valencia. Solicita más información a través de la web valenciabasket.com.
Hablaremos mucho del Levante mañana y también de Valencia Basket, que arranca mañana precisamente el primero de los tres partidos al mejor de tres de semifinales.
Ojalá solo sean dos, porque Valencia Basket hace muy bien las cosas y es capaz también de ganar en Bulgaria por el Tel Aviv, pero sí, una eliminatoria preciosa, 8:30 mañana en la Fonteta, partido primero de las semis de la Eurocup.
Y me has dicho que, cuidado.
Cuidado.
Cuidado, que ya la gente está pensando que ya ha levantado el título.
No, y sobre todo, tienes de meter 127 puntos y parece que todo va a ser muy fácil.
Siempre decís lo mismo, ¿eh?
Estamos llorando.
Siempre decís lo mismo,
es increíble.
Va a ganar de calle Valencia Basket.
O sea, vamos a construir un pabellón de 20.000 espectadores.
Yo no tengo miedo. Pero cuidado, no puedes ir ahí pensando que va a ser un partido fácil. Yo creo que no va a ser fácil.
Lo dejamos en todo lo alto para mañana recoger el cable que decía Fermín de cuidado y Pedro Zamora y Iván diciendo que vamos a ver. Sigue toda la información en COPE. Adiós.